latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, mucho gusto por acompañarnos, de verdad nos encanta que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América, en este mes tan importante y por supuesto, bien acompañados de nuestro abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias Rafael por estar con nosotros.
Claro que sí José, muy contento como siempre de compartir este espacio contigo y disfrutar de la compañía y las preguntas de nuestra gente, así es que a echarle ganas hoy.
A echarle ganas porque ya viene el Día de Acción de Gracias, un momento para estar con toda la familia, no sé cómo te la vas a pasar tú, pero de mi parte van a venir mi hija, mi nieto, así que estoy sumamente contento por poder reunirme con la familia.
Mira José, te comento que este año voy a lograr uno de mis bucket list, que es ir a ver a mi cantante preferido el 23, que se llama Billy Joel, en el Madison Square Garden. Así es que ando muy emocionado sobre eso.
Ah, muy bien. Yo pensé que te referías a otro cantante mexicano que anda de gira internacional, donde por cierto...
Ya lo fui a ver, lo fui a ver el sábado.
¿Es verdad que salen medio caritos los boletos o es puro mito?
Lo compré con tiempo. Si lo vas a comprar ahorita, te va a salir...
Diplomático es el abogado, ¿eh? Lo compré con tiempo. Fíjese nada más qué respuesta. Esa es una respuesta para ponerle en un marquito, ¿eh? Pero bueno, qué bueno. Ojalá te haya divertido. Bueno. Lo importante es eso, pasar un buen momento. Bueno, Rafael, ya estamos listos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232 para recibir sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios, sus aplausos, sus jalones de orejas. De verdad que estamos aquí para servirles, especialmente para responder a sus preguntas sobre migración. Si te parece, antes de las llamadas del público sumamente importantes, vamos a los temas y las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues demócratas y republicanos siguen chocando por severas restricciones migratorias en medio del debate presupuestario. Como sabemos, los republicanos develaron un plan para mejorar la seguridad fronteriza, donde quieren endurecer los requisitos para el asilo en los Estados Unidos, enviar más agentes aduanales y de la patrulla fronteriza, construir, completar el muro en la frontera y otras delicias adicionales. Como sabemos, la Casa Blanca y los demócratas se están oponiendo y esto puede ser fundamental para determinar si va a haber o no un acuerdo presupuestal que mantenga abierto al gobierno federal de los Estados Unidos después del 17 de noviembre. Se espera que haya votaciones en los próximos días. Los republicanos han determinado que el paquete de seguridad fronteriza vaya acompañado del paquete de ayuda a Ucrania y que el paquete de ayuda a Israel vaya por separado. Ya amenazó la Casa Blanca con un veto si no se llevan a cabo estas votaciones de manera conjunta. Así que en el caso de este cierre del gobierno, la moneda está en el aire. Y el gobernador de Texas, ya lo conocemos, Greg Abbott, dice estar orgulloso de haber enviado a más de 60 mil migrantes, escuchó bien, a otros estados de los Estados Unidos. Alardeó de haber enviado a este número de inmigrantes a ciudades con alcaldes demócratas, porque acusó a la política de fronteras abiertas, según él, del presidente Joe Biden, por el incremento de migrantes indocumentados en la frontera sur. Abbott dijo que esta operación, que es parte de su operativo general llamado Estrella Solitaria, pues ya resultó en el traslado masivo de migrantes desde Texas a ciudades como Nueva York, Chicago, Washington D.C. y otras. Y como sabemos, los alcaldes de estas ciudades están ahora presionando a la Casa Blanca por más recursos. ¿Por qué razón? Porque evidentemente este número tan inesperado de migrantes, la mayoría procedentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, están poniendo en presión a los servicios básicos de esas localidades. Sabemos obviamente que esos migrantes necesitan techo, necesitan baños, necesitan atención médica, educación, es decir, realmente representan una carga para estas ciudades y por lo tanto están diciendo que el gobierno federal los tiene que ayudar. Están buscando una entrevista con el presidente Biden. Y las visas de trabajo H-2A y H-2B ya están disponibles para ciudadanos de América Latina y de otros países de la región. Estados Unidos anunció la disponibilidad de las visas de trabajo, las H-2A y las H-2B, para países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay y Perú. Además, los ciudadanos de Brasil, Jamaica y Haití también tendrán acceso a estos permisos de trabajo. Las solicitudes podrán ser presentadas a partir del 9 de noviembre, es decir, ya, y se tramitan a través del formulario I-129 ante la Oficina de Servicios de Ciudadanía y Migración, el USCIS. Estas visas permiten a los trabajadores desempeñarse en empleos temporales, tanto en el campo como en otras industrias. Y Estados Unidos asignó $485 millones para asistencia humanitaria en el hemisferio occidental, enfocado en esta crisis migratoria. Esto fue derivado de la famosa cumbre de la APEP, la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que busca de alguna manera minimizar estos desplazamientos de migrantes en la región. También se anunciaron planes para mejorar la infraestructura en países de la región para acelerar los proyectos productivos que le den oportunidades laborales a las personas. Por supuesto, nadie puede pensar que $485 millones son suficientes para aliviar lo que la Casa Blanca considera son las causas que originan la migración indocumentada, pero bueno, es un primer paso y un primer paso de muchos que probablemente se requieren también en temas como educación, como seguridad, para la apertura de oportunidades económicas y oportunidades educativas, que evite que las personas hagan este peligrosísimo viaje desde sus países a través de México a la frontera con Estados Unidos. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, en el tema de la semana hay un reporte de que 600,000 migrantes se fugaron de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos durante el año fiscal 2023. Durante una audiencia en el Senado, donde siempre es vapuleado, pobre hombre, de verdad, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció que alrededor de 600,000 migrantes ingresaron a Estados Unidos de manera irregular durante el año fiscal 2023. De acuerdo con reportes de la Oficina del Inspector General del DHS, se estima que esto se representa un incremento de 303% en relación con los años fiscales 2019 y 2022 en cuanto a las fugas de indocumentados detectados por las autoridades migratorias. Este fenómeno de fugas, por supuesto, como lo sabemos, se refiere a personas que de alguna manera evadieron a las autoridades a pesar de que ya habían sido detectados, ya sea a través de vigilancia o de observación directa por parte de los agentes fronterizos. Este aumento de la actividad de la frontera, pues ha sobrepasado realmente, dicen todos, la capacidad que tienen los agentes fronterizos y la patrulla fronteriza, pues de lidiar con estos repuntes de inmigrantes en la frontera. ¿Qué te dicen esas cifras, Rafael Borrás?
Bueno, José, lo primero es que pienso que el número debe ser mucho mayor al que están admitiendo. Y obviamente hemos visto que mientras más policías han llevado, más agentes, las boyas del presidente de Texas, llevando a la Guardia Nacional y todas estas medidas, la gente sigue encontrando un camino para evadir esos sistemas y esos protocolos de seguridad que se han implementado. Aquí lo que hace falta, José, es que se atienda esta crisis con un programa serio y con una planificación adecuada para que estas personas que están pidiendo un asilo, que están pidiendo la entrada a los Estados Unidos, puedan ser evaluadas dentro de un sistema serio, seguro y humanitario. Una de las cosas que estabas comentando cuando estabas introduciendo los temas del día de hoy es que el gobierno de Estados Unidos ha admitido claramente que existe la necesidad de fuerza laboral aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que si nos ponemos creativos y en la misma frontera podemos evaluar a aquellas personas con credenciales que no tienen récord criminal, que pueden aportar al país, también se creen estos mecanismos creativos, porque entonces si el tema va a ser, vamos a seguir regañando al director Mayorkas y vamos a seguir entonces mandando policías y la persona en vez de 600,000 entra en 550, en nada estamos resolviendo el problema. Hay que atacar la problemática, la situación en la frontera, y venimos hablando de que no hubo crisis al principio con el título 42, pero sí hay una crisis. Sí hay una crisis no solamente de personas llegando, sino de personas siendo maltratadas en los centros de detención, personas siendo no atendidas con sus reclamos de asilo. Y los tienen ahí aguantados, personas gastando meses de su vida en un centro de detención aquí en los Estados Unidos, ni siquiera le han dado una entrevista de miedo creíble. Así es que sabemos que eso está pasando, está muriendo muchísima gente en la en la frontera. O sea, ayer hubo un accidente, murieron 7 personas también aquí y todos eran migrantes que venían de la frontera. Así es que hay que tener mucho cuidado, hay mucha gente abusando de estas personas y creo que el gobierno de Estados Unidos, si lo maneja con la misma seriedad que maneja los conflictos a través del mundo, podría resolver esta situación de los migrantes.
Es verdad. De hecho, como parte de este paquete suplementario de emergencia global, que incluye 106 mil millones de dólares, dinero para Israel, dinero para Ucrania, se destinan 13 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza. La pregunta para ti, Rafael, porque obviamente tú tienes el pulso de lo que está ocurriendo en la frontera desde Texas y por los clientes que representas, en este caso que son solicitantes de asilo o migrantes en general, ¿se puede resolver el problema echándole dinero? Es decir, si mañana mágicamente aparecieran 13 mil millones de dólares, ¿automáticamente vamos a contratar, entrenar agentes de la patrulla fronteriza, a aduanales, reforzar áreas de seguridad? ¿O realmente se necesita algo más de fondo que no se puede solucionar en un corto plazo?
Mira, o sea, la problemática ha sido identificada. El deseo de resolverlo está ahí, lo que no está es la voluntad. Y para establecer e implementar unos programas serios que puedan resolver el problema, sí, ese dinero puede ser sumamente efectivo, pero si va a ser simplemente para traer más policías y para ubicarlos en la misma situación de estar maltratando a personas que están entrando, van a encontrar cómo entrar de todos modos. Así es que vamos a proveerles mecanismos serios y ser creativos con estos procesos. ¿Por qué no pueden poner unas oficinas y evaluar todas esas personas para visas de trabajo? ¿Por qué están dejando entrar a personas, por ejemplo, de Cuba y después vienen aquí y no me le quieren dar ni siquiera un permiso de trabajo? ¿Para qué les sirve? Entonces, si lo que vamos a hacer es procesar un poquito más de gente y meterlos en los centros de detención para que todas esas compañías que tienen los centros de detención sigan ganando dinero con las personas que tienen detenidos en los centros de detención sin ofrecerles una vía real para después entonces soltarlos cuando quieren o cuando te pueden pagar una fianza, que por cierto, las fianzas las están subiendo a 30 y 40 mil dólares en los centros de detención, y estas personas no se benefician de un 10% como en las fianzas criminales. Eso, cuando son 40, son 40 que hay que pagar. Así es que sí, esta inyección de dinero pudiese ayudar muchísimo si se utiliza para crear unas vías para que las personas puedan entrar de manera legalmente a los Estados Unidos.
Ahora, deduzco por tu respuesta y tu pasión que tampoco crees que lo que están proponiendo los republicanos en este plan maestro, donde quieren endurecer los requisitos de asilo, enviar a la Guardia Nacional, contratar a más agentes fronterizos, tampoco va a resolver ese problema.
No, lo único que va a hacer es lo que está pasando ahora. Ahora hay muchísima policía, muchísimos guardias. O sea, lo que han hecho las personas que están traficando personas es cobrarle más caro y encontrar la forma de poder sobornar a más oficiales. Eso es lo único que han podido hacer. Así es que mientras sigan complicándole esta situación, lo que van a seguir es asegurando que las personas no puedan entrar de manera ilegal. Complicar y poner más engorroso y más problemático el trámite del asilo, lo que va a provocar es que las personas sigan viniendo a los Estados Unidos. Y escucho demasiado crítica a las personas que están viniendo desesperados de su país. Y hago un llamado a que recordemos cómo nos pusimos en Estados Unidos cuando se acabó el papel de toilet en los supermercados. Okay, nos pusimos muy desesperados y todo el mundo corriendo de lado a lado. Imagínate esa gente que llevan viviendo 17, 20, 40, 30 años bajo esa misma situación. Hay que entender y no juzgar y proveer una solución real e integral a este problema de la frontera.
Absolutamente, entiendo tu pasión y tu molestia. Evidentemente, somos testigos, nos han llamado personas que viven una situación insoportable o esperando procesos o en circunstancias en las cuales obviamente no pueden cumplir su deseo de estar en los Estados Unidos, a pesar de que perciben y sienten que tienen casos fuertes, legítimos para solicitar asilo político. Es un asunto en el que vamos a estar muy en detalle. Pero déjame pasar a otro tema, porque también es muy importante el tema de la salud en nuestra comunidad. ¿Sabían, amigas y amigos, que solamente el 11% de los latinos como nosotros participan en los estudios clínicos? Déjenme decirles cuáles son los tres beneficios principales de participar en estudios clínicos. Número uno, son voluntarios, son supervisados por expertos y permiten desarrollar nuevos tratamientos. Número dos, si participamos, la ciencia puede descubrir si nos benefician medicamentos específicos, es decir, para la naturaleza, para las características de los hispanos. Y número tres, los resultados pueden ayudar al avance del conocimiento científico sobre posibles tratamientos para nuestra comunidad. Por eso los doctores sienten y coinciden en que la participación en los estudios clínicos abre una puerta a la esperanza. Si quieren más información, visítenos por favor en laredhispana.com/AMGEN, Amgen. laredhispana.com/AMGEN. Y con eso nos vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, Rafael, si te parece, empezamos con la primera pregunta, como las que nos gustan más, en vivo y en directo. Vivo. Vamos a Denver, Colorado, con nuestro amigo Kevin. Adelante, Kevin, ¿cuál es su pregunta?
Si me regalas un segundo que ya me estaciono y puedo hablar. Sí, que un minutico, que es que voy manejando y no puedo hablar.
Bueno, vamos a esperar a nuestro amigo Kevin, pero antes vamos a tomar la primera llamada que tenemos programada. Dani, por favor.
Y mi pregunta ¿es verdad que cuando se muere un peticionario, muere el caso también, ya no hay nada que se pueda hacer? Gracias.
Bueno, hay que ver qué peticionario y en qué etapa del proceso nos estamos encontrando, ¿ok? Cuando, si es un padre que está pidiendo un hijo y ya no se ha llevado, por ejemplo, hay una diferencia en si ya estamos para la entrevista o si se ha sometido cierta documentación, pero por lo regular, sí. Cuando muere el peticionario, ahí muere la solicitud y debemos buscar otras alternativas.
Muy bien, gracias por la llamada desde Riverside, California. Ahora vamos para Pensilvania.
Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Elías Carrión. Yo tenía mi compañera colombiana y por problemas con una nieta de salud tuve que regresar a su país. Ella no tiene documento. Si yo viajo a Colombia y me caso con ella, ¿ella no tiene problema para entrar a Estados Unidos? Cuando yo la pida, yo soy ciudadano americano. Soy de Puerto Rico.
Saludos, compatriota. Mira, aquí lo que pasa es lo siguiente. Hay que ver cuánto tiempo ella acumuló en los Estados Unidos sin estatus. ¿Ella entró por frontera?
Sí, esta llamada está pregrabada.
Ah, es grabada, me disculpo. Bueno, necesitamos saber cómo entró. Y si ella acumuló presencia ilegal en los Estados Unidos, eso podría afectarle porque tal vez puede estar sujeta a algún castigo. Por lo tanto, te recomiendo que me des una llamada para poder evaluar el caso de ella en su totalidad, verificar su historial migratorio para ver si entonces podemos presentar el caso, si tiene la posibilidad de un perdón o si no, ni siquiera lo ocupa. Tal vez estuvo aquí y no acumuló lo suficiente para ser castigada de manera permanente o tener un castigo largo. Así es que posiblemente tiene solución, pero danos una llamadita para poder ayudarte con eso.
Muy bien, perfectamente. Vamos a ver si ya está en la línea nuestro amigo Kevin, que nos estaba llamando desde Denver, Colorado.
Hola,
¿qué tal, Kevin?
Días,
sí, ¿listo? Hola. Ya estamos al aire. El abogado te escucha. Adelante.
Cuéntame, Kevin. Doctor,
el problema es mi esposa presentó el miedo creíble. Ya tiene 2 meses y medio detenida. No le han dado resultado. Si ni quiera yo, ella sale negativo, no tengo posibilidad de sacarla, así ella no vaya a apelar.
Ok, una pregunta, ¿ustedes están casados legalmente?
No, señor.
Ok, ¿y es la primera vez de ella que ella está aquí en los Estados Unidos?
Sí, señor.
¿Cuándo tuvo la entrevista de miedo creíble?
Hace 15 días más o menos.
Ok, ¿y es la primera entrevista? Porque sabes que puedo, luego va a revisión con el juez. ¿Es la primera entrevista?
Es la primera entrevista y no le han dado resultado.
Ok, mira, es posible que ya el resultado esté, pero hay que comunicarse directamente con el oficial de deportación que está a cargo del caso de ella. Si el oficial de deportación dice que no le ha llegado todavía el resultado, tienes que esperar que llegue el resultado. Pero ojo, cuando le llegue el resultado, si el resultado no es el que ustedes desean, o sea, que no la encontraron creíble, le va a pasar con un juez. Para esa entrevista con el juez, trata por lo más que puedas de que ella vaya acompañado de abogado a esa audiencia con el juez, porque en esa audiencia con el juez, el abogado puede argumentar errores que cometió el oficial en las preguntas que le hizo, en las preguntas que no se le hicieron, en las cosas que no se consideraron y lo hacemos cada rato y funciona. También, si no puedes tener abogado y ya va sola y el juez la encuentra también que no es creíble, solamente tienes una alternativa de pedir una entrevista nueva. Te dan 7 días para hacer esa solicitud. Y si lo haces fuera de esos 7 días, no vas a poder hacer nada. Si ella pasa la entrevista de miedo creíble, el próximo paso será tratar de solicitar una fianza o que la dejen salir bajo palabra. Pero trata de que un abogado se envuelva en esto, amigo. Trata de hacer lo posible para que dos cosas. Traten de obtener el resultado a través de las conversaciones que tu abogado pueda tener con ella, con el oficial de deportación en el centro de detención. Tal vez ya la tienen. O que el abogado te diga, mira, no, se va a tardar X cantidad de tiempo. en la mayoría de los casos le dan esta respuesta una semana, dos semanas. He visto que se han tardado hasta un mes. Más de un mes ya puede ser que el oficial la tenga ahí, simplemente no le hayan notificado a ella sobre la decisión del miedo creíble. Es una etapa muy importante del caso, y si quieres aumentar las posibilidades de que ella pueda salir en libertad, por favor, trata de que en la entrevista que ella tenga que con el juez, que vaya acompañado de un abogado.
Okay, no, señor. No. Esto, pero el problema es ese, que no tengo contacto de un abogado ni nada.
Claro que sí, pues nos puedes llamar, yo te puedo ayudar con eso. Si gustas, puedes anotar mi número, puedo hablar contigo precisamente en el día de hoy, porque estos casos de detenidos hay que atenderlos con rapidez, ¿ok? Porque todo puede cambiar en cuestión de segundos.
Sí, por favor, comparte tu número telefónico, Rafael.
Amigo, ya, me puedes llamar al 210-996-5838. El 210-996-5838.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Kevin. Saludos y mucha suerte con su caso. Mucho allá éxito. En el estado de Colorado, allá en Denver, Colorado. Y vamos, seguimos en vivo y en directo. Una llamada de nuestra amiga Alicia desde Phoenix, Arizona. Adelante, Alicia. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta?
Hola, mi nombre es Alicia. No, yo soy ciudadana. Yo soy ciudadana americana. Yo pasé en el 1980. Yo pasé de indocumentada en la cajuela de un carro. Yo ahora soy ciudadana americana, tengo 43 años aquí, pero para el 2024 se me vence el permiso. Yo quiero saber si no se renova, ¿queda uno fuera?
Amiga, si usted es ciudadana, ¿qué permiso es el que se le vence?
No, el pasaporte americano.
Ah, okay, el pasaporte. Bueno, no, tienes que ir a renovarlo. Es bien importante, ¿sí?, que tengas esa...
¿Oh, sí?
A renovarlo ya cada 10 años, lo haces en la oficina del correo postal. Incluso si lo haces con tiempo, existe la posibilidad de renovarlo en línea. Y si ellos entienden que pueden hacerlo en línea y te pueden enviar simplemente el pasaporte a tu casa, sería ideal. Así es que si no, pasa por la oficina del correo postal, del correo de los Estados Unidos, USPS, para que te den una cita y hagas ese trámite. Es un trámite bastante sencillo, así es que trata de hacerlo lo antes posible.
¿El UPS?
USPS, United States Postal Service. El servicio postal de Estados Unidos, lo que llaman el correo regular, no FedEx, ni UPS, ni otras cosas. Ve a la oficina del correo tradicional aquí en los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y tenemos dos minutos, Rafael, para tener una llamada en vivo y en directo de nuestro amigo Francisco desde California. Adelante, Francisco, buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, buenos días. Mire, soy residente y le metí los papeles a mi esposa hace como unos 6-7 años. Quería saber qué posibilidades había. Me llegó una carta donde dice que está aceptada, y para ver si le podría sacar un permiso de trabajo.
Bueno, amigo, ¿cómo entró su esposa a los Estados Unidos? Rapidito.
Entró con el TPS.
Entró con el TPS. Muy bien. Mira, estamos hablando categoría F2A. ¿Cuándo fue que presentaste el trámite? ¿De qué país?
México.
México.
Yo presenté los papeles hace como unos 6-7 años.
Ok. ¿Y cuál fue el documento que te llegó de inmigración? ¿El hecho de que ya estaba aprobada la I-130?
Sí.
Ok, déjame verificarte aquí entonces para decirte rapidito. Van por febrero 1 del 2019, esa categoría. Febrero 1 del 2019, eso, o sea, ayúdame con la matemática. ¿Cuánto le falta?
Faltan cuatro años.
Cuatro años, estamos ahí, ok. Un poquito de paciencia y probablemente puedas... lo que sí es que no... ¿Ella entró y obtuvo el TPS o ella ya entró con algún tipo de protección?
No, ya cuando entró... Entró ilegal, pero después agarró el TPS.
Ok, pues estamos hablando de un proceso consular. Está bien, no, lo que te llegó fue la aprobación de la primera parte del proceso y ya entonces vas a tener que empezar a tramitar el asunto del proceso consular. Lo estás haciendo con abogado, ¿verdad?
No, la tiene, los papeles los tiene un notario.
Por favor, esto es un trámite bien importante para usted y su familia, y los notarios no tienen autorización en ley para hacer esto.
Por favor, compartir tu teléfono rápidamente, por favor, Rafael, ya se nos acabó el tiempo.
Sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, amigo. Cuídate mucho, éxito.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
Fuente de salud.
¿Sabías que solo uno de cada 10 hispanos participamos en estudios clínicos? Escucha a los expertos hablar sobre los beneficios de participar para ayudar a nuestros seres queridos, a nuestras comunidades y a la ciencia.
Hola, soy la doctora Estela May Rodríguez. Quiero darte 3 razones por las cuales es importante que participemos en estudios clínicos. 1. Son voluntarios y permiten desarrollar nuevos tratamientos para todos. 2. Si participamos, la ciencia puede descubrir si nos benefician medicamentos específicos. Y 3. Los resultados pueden ayudar al avance del conocimiento científico sobre posibles tratamientos para nuestra comunidad. Tu participación en estudios clínicos abre una puerta a la esperanza.
Para más información, visita la redhispana.org/Amgen.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Hernando Suárez del Solar recuerda cómo murió su hijo en Irak. Su hijo, Jesús Alberto Suárez, era un niño, como otros en batalla.
Y verle la cara a los otros soldados, dije, bueno, es que estos muchachos están asustados y tienen armas y están capacitados, entre paréntesis, pero eran niños de 20, 21 años, como mi hijo. Entonces dije, yo entiendo que mi hijo ha de haber estado muy asustado.
Para Fernando, el Día de los Veteranos es un día de ceremonias y discursos, pero a lo largo del año viven olvidados y enfrentados a graves problemas de salud mental.
Ni el Día de los Veteranos ni el Día de los Caídos. Esas fechas son importantes para Estados Unidos, sí, pero es muy reducido. Yo creo que el 0.01% del norteamericano conoce el real significado de esas dos fechas. Pocos le guardan el respeto a los que todavía sobrevivieron y o a los que murieron en la guerra.
Visita la Red Hispana y conoce más sobre esta historia.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Muchas veces no platicamos de cosas privadas porque nos da pena o simplemente no queremos pensar en enfermedades, pero es muy importante hablar del cáncer de colon. Es fundamental para prevenir el cáncer de colon prestar atención a cualquier cambio de tus hábitos intestinales o síntomas relacionados con el colon. Es importante saber que si estás teniendo mucha diarrea persistente o estreñimiento prolongado, pueden haber una alteración entre ambos. Esto puede decir que hay algo que está ahí raro. La detección temprana del cáncer de colon mediante exámenes de detección como la colonoscopia puede ser una clave para un tratamiento exitoso. Discutan con su médico cuándo deben de comenzar a hacerse estas pruebas de detección de cáncer de colon. Y como siempre, familia, aquí estamos para ustedes. Manden sus preguntas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Te has preguntado qué tan potable es el agua de la llave? Hoy queremos compartirte información importante que afecta abastecimientos de agua en todo el país. Por ejemplo, en la Reserva de Agua India de Torres Martínez, ubicada en el desierto del sur de California, el agua es escasa y lamentablemente contaminada por arsénico. Pero esta no es una situación aislada. La presencia de contaminantes en las redes de abasto público son un problema que afecta a todo el país. Esta contaminación puede causar graves problemas de salud, desde náuseas y dolores de cabeza hasta efectos a largo plazo en el corazón, riñones y pulmones. ¿Cómo saber si tu agua está contaminada? Utiliza la herramienta del sitio web Environmental Working Group, que traduce Grupo de Trabajo Ambiental. Ingresa tu código postal y podrás ver qué contaminantes afectan tu área y qué problemas de salud pueden causar. Recuerda, el agua es esencial para la vida. Asegúrate de tomar agua potable, infórmate y toma acción. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Es la doctora Isabel con la Red Hispana. Cuando ignoramos nuestros problemas del día a día, nuestro estrés y ansiedad pueden llegar a proporcionarnos más serias y convertirse en un problema aún más grave. Estos desórdenes de ansiedad son los problemas emocionales más comunes y reportados en el mundo en que vivimos. De ahí nace la fobia social, sobre todo, una forma de ansiedad aguda que afecta al 12% de la gente. Detrás de todos estos problemas de fobia tenemos los desórdenes de ansiedad. Por ejemplo, el temor irracional y persistente a un objeto. Es verdad que todos tenemos aquello que nos molesta, aquello que nos preocupa, pero si no nos ocupamos de eso, se puede convertir en un problema más serio y más grave.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles lo mejor, lo más actualizado en noticias de inmigración, orientación sobre sus casos y sobre todo respuestas a sus preguntas de parte del abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Agradecido de nuestra gente por confiar en nosotros y siempre estar llamándonos con unas preguntas excelentes.
Excelentes, muy buenas. De verdad que hay una educación migratoria muy importante de nuestro público. Nos da mucho gusto. Esperamos, después de 40 años de trabajar aquí en la Red Hispana, no yo, pero la familia de la Red Hispana, que de alguna manera hayamos sido un granito de arena para contribuir a ese nivel de educación, porque nuestra gente obviamente demuestra que está activa en sus casos, conoce los detalles ya legales, nos obliga a eso, el laberinto legal de las leyes migratorias de los Estados Unidos, y por lo tanto tienen más posibilidades de buenos desenlaces migratorios, lo cual nos llena de mucho gusto y nos llena de mucho orgullo. Y es una buena entrada para hablar de nuestra primera sección, Rafael, de este bloque, el auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y con a los amigos y amigas que nos siguen frecuentemente y regularmente en este programa, ya saben que traemos, Rafael, y yo un tamborcito. Y ese tamborcito lo tocamos todos los programas y es la posibilidad de que las personas que sean elegibles para hacerse residentes legales permanentes den ese paso tan importante, que es una escala para llegar a la ciudadanía de los Estados Unidos, que nos brinda muchos derechos, también hay obligaciones, pero sobre todo grandes derechos, y nos blindan contra las deportaciones. Podemos votar, podemos postularnos a puestos de elección popular, todos esos derechos muy importantes en la sociedad de los Estados Unidos. Y con ese motivo, cada programa vamos a estar presentando 4 preguntas del examen de ciudadanía, de tal manera que podamos contribuir a que a muchos de nosotros se nos quite ese miedito, ese nerviosismo de que el examen, de que está en inglés, de que no sé qué tal que repruebo, y que por lo tanto sea un impedimento para volverse ciudadanos. No hay tal, Rafael Borrás lo ha pasado ya 3 veces, es decir, aquí obviamente de prueba. Y si él lo puede hacer, yo digo, ¿verdad, Rafael?
Cualquiera lo puede hacer.
Pan comido, es pan comido. Él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo. Así que vamos a renovar nuestro ejercicio y te voy a presentar las 4 preguntas de este programa, Rafael. ¿Estás listo?
Claro que sí.
Pregunta número 1. ¿Con qué nombre se conocen a las primeras 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos?
Bueno, estamos hablando de la Carta de Derechos, de Bill of Rights, la Carta de Derechos.
Sí, exactamente. Como que no hay una traducción al español muy clara de The Bill of Rights.
Exacto.
Si usted hace el examen en inglés, Bill of Rights, y lo hace en español, porque algunas personas lo pueden hacer en español, ¿verdad, Rafael?
Claro.
Póngale ahí Carta de los Derechos, aunque como que no suena totalmente exacta la traducción, pero es la mejor traducción posible. Pregunta número 2. ¿Cuál es un derecho o libertad para que la primera enmienda garantiza?
Bueno, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de prensa son de esos de los derechos que sí se garantizan con la Constitución y con la primera enmienda.
Perfectamente. Vamos a hacer una pregunta adicional, Rafael, si te parece. ¿Cuáles son los 3 estados originales de Estados Unidos?
Los 13 no te los puedo decir todos, pero te puedo decir bastante, ¿verdad?
Con que nos digas 3 basta.
Pensilvania, Nueva York, Virginia, Maryland.
Ahora yo le voy a agregar Massachusetts, Rhode Island. Nueva York, ¿ya lo dijiste?
Sí.
Maryland,
Delaware, lo dije también.
Virginia del Oeste. Bueno, ahí vamos. Con que digan 3 es más que suficiente.
Carolina
del Norte, Carolina del Sur. Por allá vamos, ¿verdad? Que dicen que la frontera de Estados Unidos inició después de que los colonos se fueron de esos estados, sí, porque en esos 13 colonias originales trajeron los nombres New York, New Hampshire. de Gran Bretaña, pero cuando cruzaron después de esos estados, ahí empieza Estados Unidos, ya se volvió un crisol, salieron los vaqueros, salió el oeste, nuevas leyes, nuevas formas de vida, nuevas formas de vestimenta, nuevas formas de casas, todo cambió, ahí se empezó realmente a construir el laboratorio, ¿no?, social de los Estados Unidos, un tema muy interesante. Bueno, y esta pregunta también es importante, ¿cuáles derechos garantiza la primera enmienda constitucional?
La primera enmienda, bueno, garantiza el derecho a la libertad, a la vida y a perseguir tu felicidad, the pursuit of happiness, a la búsqueda de la felicidad.
Muy importante, y bueno, esta pregunta también es muy importante, ¿cuántas son las enmiendas de la Constitución?
27 enmiendas tiene la Constitución de los Estados Unidos.
Perfectamente, 10 de calificación para nuestro amigo Rafael Borrás. Muchas gracias, Rafael. Como ven, está sencillo, pan comido, sí. No hay ningún problema. Si usted tiene ese nerviosismo con nosotros, vamos a pasar todo el examen, pero puede practicar también, puede buscar el examen, por supuesto, en internet. Es fácilmente accesible y mejor hacerlo ahora porque sabemos por ahí que hay planes para cambiar las preguntas, hacerlas más complicadas, mejor no se tome esas molestias.
Y para subir los costos también.
Costo. Que es un fantasma, es una nube que tenemos sobre nuestras cabezas desde hace ya varios años, Rafael. Por fortuna no se ha materializado en una tormenta, pero la nube sigue en el horizonte y sí es posible. Y los montos son impresionantes. Por ejemplo, para ser ciudadanos, si mal no recuerdo, Rafael, la petición de incremento era del 81%. Si ya estamos hablando de que hacer ciudadano cuesta por persona alrededor de los $700, si mis cuentas no me fallan, subiría a casi $1,200 por persona. Así que es un aumento significativo. Bueno, ¿y qué te parece, Rafael, si seguimos con las preguntas del público?
Claro que sí.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga Sofía, que nos la llama en vivo y en directo desde California. Muchas gracias por la paciencia, Sofía. Estamos a sus órdenes. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Mi pregunta es de que tengo dos hijos ciudadanos y mi esposo es residente. Uno de ellos, el más grande, que es el hombre, está en el militar. Entonces, yo tuve una deportación en el 96. Me dijeron a mí que firmara salida voluntaria. Entonces, ellos pusieron que era deportación. Y reingresé, me tuve que reingresar porque salí embarazada y luego mi esposo estaba aquí. O sea, yo fui a México y quise entrar, pero ya no pude porque me agarraron.
Háblame de esa segunda entrada o la última entrada que tuviste en los Estados Unidos.
La última entrada fue en el 96. O sea, reingresé como a los 3 meses de que me agarraron. Me agarraron como en el 96, pero en junio. Y yo más o menos en julio, como en septiembre, entré otra vez. Y pues ya tuve a mi hija.
Y cuando entraste en esa ocasión, ¿no hubo ninguna intervención ni contacto con inmigración?
No, solamente en la deportación anterior que tuve.
Mira, de entrada, ¿verdad? Con los otros factores que ya me mencionaste, me parece que quizás tienes buenas posibilidades, pero quiero ser cuidadoso y pedir tu récord con inmigración. Pero creo y te puedo decir, ¿verdad?, que entiendo con la información limitada que tengo, que creo que sí que tienes posibilidades, ¿ok? Y que puedas hacer todo el trámite aquí a través de un parole in place, una petición de ajuste de estatus, pero quisiera, ¿verdad?, ser responsable y pedir tu récord con inmigración para estar seguro de que lo que pienso que pasó fue lo que pasó. Así es que si nos llamas y pedimos tu récord, luego entonces podemos proceder con el resto de tu caso. Estaríamos en la mejor posición de ayudarte con eso.
Ok. ¿Y qué número?
Anota, por favor, te lo vamos a rapidito. Nos puedes llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su llamada, señora. Le agradecemos mucho. Y seguimos en vivo y en directo. Vamos a Oklahoma con nuestro amigo Gustavo. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Hola, buenas. Muchas gracias por darme la oportunidad. Mi pregunta, pues, era que yo tengo un caso de asilo abierto, pues, y me toca corte, y pues uno pues siempre tiene el miedo de que pues, en ese corte lo vayan a detener o algo. Entonces yo quisiera ver cómo pudiera archivar mi caso de asilo o pausarlo. Esa sería mi pregunta.
Bueno, ¿hace cuánto tiempo estás en proceso de corte?
Pues ya llevo 4 años, pero no me ha tocado corte todavía. O sea, no he ido ni a la primera. Lo que hacen es que me dan más tiempo y más tiempo.
Ok. Bueno, mira, dos cositas te quiero comentar. La primera es que estos procesos se están acelerando un poco más. Las cortes han implementado ciertas medidas para agilizar estos casos. Así es que ten cuidado que posiblemente esta próxima audiencia tengas que defender tu caso. Ahora, hay que evaluar los méritos de tu caso. Hay que evaluar si tienes un buen caso y si conviene atenderlo ahora o tratar de postergar el caso. No conozco ¿verdad? Tu solicitud o tu historia, pero si nos llamas lo podemos evaluar y dejarte saber qué es lo que te conviene. Pero pues no le tengas miedo al caso o a la corte. Te voy a explicar un detalle que tal vez no conoces. Aún perdiendo tu caso, ese día en la corte nadie te va a arrestar, ese día en la corte nadie te va a buscar a menos que tengas una orden de arresto porque hayas cometido un crimen. Así es que vayan a sus cortes, defiéndanse y traten de luchar por su caso. El evadir la corte porque tal vez le tengamos miedo al proceso, lo único que va a provocar es que en efecto te den esa orden de deportación y sí te pongan una orden de arresto. Así es que si pierdes tu caso de asilo ese día en la corte, no te van a arrestar. Te van a dar la oportunidad de apelar tu caso y esa apelación se puede tomar 2, 3, 4, 5 años más. Así es que háblate con un abogado con experiencia en este tipo de casos. Asegúrate que sean abogados con experiencia en corte para que te pueda defender adecuadamente, pueda ayudarte a preparar un buen paquete de evidencias para tu caso, fortalecer tu solicitud de asilo y que usted se prepare para contestar preguntas complicadas, porque recuerda, va a haber un fiscal que es el abogado del gobierno y ese abogado del gobierno te va a hacer muchas preguntas para tratar de debilitar tu caso. No lo tomes de manera liviana, tómalo con seriedad, no le tengas miedo al proceso.
Está bien, muchas gracias. Gracias.
Un abrazo, bueno, amigo. Entonces, mucha suerte.
Muchas gracias, mucha suerte y saludos a los amigos y amigas allá en Oklahoma. No recibimos muchas llamadas de Oklahoma, pero me da mucho gusto saber que nos escuchan y nos siguen allá en el estado de Oklahoma. Muy bien, gracias Gustavo por su llamada. Y tenemos una pregunta de Facebook. Como saben, también ese programa se transmite simultáneamente en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y es una pregunta de Lady. Dice lo siguiente, con visa de turismo, ¿qué factores consideran u observan para una futura renovación de esa visa?
Bueno, si has tenido una visa de turismo y no te la han quitado porque violaste alguna de las condiciones, van a evaluar cuán fuertes son los lazos tuyos en tu país de origen. Cuando estamos pidiendo una visa de turista, tenemos que asegurarle al oficial que no estamos planificando quedarnos en Estados Unidos con esa visa de turismo, que tú tienes razones para regresar a tu país. ¿Cómo hacemos eso? Evidencia de que estás estudiando, evidencia de que tienes un empleo estable, evidencia de que tienes propiedades, evidencia de que tienes familiares en tu país, evidencia de que estás en algún tratamiento médico que te requiere regresar a tu país para continuarlo. Otras cosas que te podemos recomendar, pero ahí creo que te di varias para que puedas fundamentar bien ese paquete y con la ayuda de Dios puedas obtener esa visa que tanto necesitas. Pero lo principal siempre será cuántos lazos tienes en tu país y cuán fuerte es esa posibilidad de que en efecto usted vaya a regresar a su país de origen luego de haber estado aquí como turista.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Sacramento con nuestro amigo Manuel.
Buenas noches, ya desde el 88 que entré al país y no he salido para nada, entré en forma ilegal. Tengo una hija que tiene 34 años, no sé si pueda yo tener la oportunidad de legalizarme aquí sin salir del país. Gracias.
Bueno, una hija ciudadana mayor de edad puede hacer una petición para un padre. Sin embargo, tenemos que ver si el caballero tiene la oportunidad de hacer su residencia aquí o si tiene que hacer un proceso consular. Si no tiene un padre o madre que sea residente legal permanente, va a tener problema porque no tienes el familiar para cumplir la etapa del perdón, del waiver. Así es que no nos dijo el caballero si tiene otros familiares, ¿verdad?, que tengan estatus. o que usted, que el caballero también tenga, haya sufrido un crimen aquí en los Estados Unidos o alguna otra excepción en ley que se pueda encontrar. Pero también podemos evaluar si el caballero puede contar con el beneficio de la 245i, que quiere decir que antes del 30 de abril del 2001 alguien haya presentado alguna aplicación por él y que esa solicitud, aunque no fuese aprobada, era aprobable en el momento en que se presentó.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Long Island.
Mi pregunta es que acabo de llenar el TPS, soy salvadoreño, pero mi abogado cometió el error de poner el nombre de la calle y el número de casa, pero puso diferente ciudad. Ahora él me comentó que eso no hay problema, que solo se envía un cambio de dirección. No sé si eso es correcto. Estoy esperando, no he recibido ningún papel de migración y hace 3 semanas que lo hice. Gracias.
Bueno, no sé si hiciste hace 3 semanas que hizo el cambio de dirección. Porque si hizo el cambio de dirección o lo hizo en lo puedes hacer incluso en línea, el formulario AR-11, con eso se debe resolver el problema, pero asegúrate que lo hayan enviado, ¿okay? Que no te dijeron que lo iban a enviar y que te den recibos de que sí se envió, porque es bien importante, te va a llegar ese TPS a otra dirección y después inmigración te va a hacer la vida un poquito difícil para poder obtener una copia de ese documento. Para la actualización en el sistema estamos hablando de 3 a 4 semanas que se toma a que luego de que presentas ese cambio de dirección, el sistema se actualice.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy buenas preguntas, Rafael. Si te parece, sí. Vamos ahora a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, esta pregunta es muy interesante, Rafael. ¿Tener tatuajes en el cuerpo puede perjudicarme en las entrevistas de la residencia legal permanente?
Bueno, tener tatuajes en sí mismo no es un descalificante, ¿verdad? Pero puede tener un efecto sobre la percepción del oficial consular, ¿verdad? No debería ser un factor que juzguemos a las personas. Y, por ejemplo, aquí en San Antonio, nosotros tuvimos un caso hace poco donde el juez precisamente estaba haciéndose un poco difícil. Y yo le dije, bueno, si vamos a juzgar por las personas por los tatuajes, la mayoría de los ciudadanos americanos en Texas que han estado en las Fuerzas Armadas no pudiesen obtener un beneficio migratorio. Así es que me parece que es un poquito injusto, pero a veces el simbolismo del tatuaje, si los tatuajes son visibles y contienen símbolos que pudieran ser interpretados como ofensivos, como que son violentos o relacionados con alguna pandilla, sí el oficial lo puede tomar en consideración y encontrar que usted no es una persona de buen carácter moral. Así es que el hecho de tener tatuajes no te descalifica, pero puede influir sobre la opinión que tenga el oficial consular sobre su persona.
Y en ese caso específico, Rafael, si un oficial consular determina por algún motivo subjetivo o discrecional que esa persona tiene un tatuaje que lo hace inaceptable, ¿hay alguna forma de apelar esa decisión?
Sí, se puede argumentar, se puede pedir una moción de reconsideración o de reapertura del caso, pero es bien complejo, es bien cuesta arriba, porque el oficial no va a poner nunca que fue por el tatuaje. El oficial te va a poner que sospecha afiliación con una pandilla. Entonces, ahí vas a tener que argumentar otros factores, pero sí es algo que es defendible, pero no fácil de defender.
No fácil de defender. Muy bien, perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora continuamos con las preguntas del público. Vamos en vivo y en directo a Ecuador. Mira, estamos súper internacionales hoy, Rafael. Y una llamada de nuestro amigo José, mi tocayo, José. Adelante, José. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Te habla José Burgo. O sea, le explico. Mi hija tiene una petición de la hermana para emigrar a los Estados Unidos. Tiene hace como 10 años. Entonces, ella, aparte, se tiene visa turista. Entonces, ha salido el programa ese de la 130, ¿no? La que es ahorita para emigrar. Entonces, pero yo vi ahí que dice que no, que como es, tiene visa turista, no puede. Entonces, que entonces lo pregunto si es. Porque ella vive aquí en Ecuador, pero la visa turista ella ha ido, pero un mes, así nunca se ha quedado ni 2 o 3 meses ni nada. Entonces, calculo yo que si usted, una cosa es que viviese allá, se hubiera quedado con la visa turista 6 meses, no, ella Máximo va un mes, cada año se va un mes nada más, eso es.
Okay. Bueno, en este caso estamos hablando que es categoría F4 y van por abril 22 del 2007, ¿ok? Por esa petición de hermano, categoría F4, abril 22 del 2007.
Así es.
Así es que sí, creo que, ¿verdad? Hay que esperar, estamos... ¿Cuántos años nos faltan ahí?
Déjame ver. A mí me pregunta.
No, a mi asistente matemático.
Okay. me perdí de los años, Rafael, discúlpame.
Okay. ¿Cuándo fue que se presentó la petición, amigo?
Tiene ya como 8 años, ya más de 8 años.
Okay, no tienes la fecha clara, pero como te dije, van por esa petición. La preocupación que tiene es que si ella está entrando y saliendo con la visa de turista, no debe tener... Sí. problema. Y si le preocupa que pueda tener un problema con eso, si no se ha accedido, como usted me ha dicho, no debe tener problema. En una de esas entradas y salidas, antes, previo a que le otorguen el beneficio, sí pudiesen entender que la verdadera intención de ella y la razón por la cual está entrando a los Estados Unidos no es para el turismo y que se pueda quedar. Va a depender de la opinión del oficial, pero si hasta ahora no le ha dado problema, simplemente vamos a esperar que le toque su visa.
Ya, pues no, ya eso de que entre y sale, si yo ya sé, está bien. El asunto es que, o sea, como que dice, no aplica en esta nueva, como para que la puedan, o sea, darle la visa de residencia más rápido. O sea, no aplica porque tiene la visa de turista, eso es todo. Ahí, ella entra y sale, no tiene ningún problema. Lo que,
no.
O sea, no aplica, quiere decir que tiene que esperar hasta que cuando le toque, pues.
Exactamente, amigo.
Así es.
Don José, tengo una pregunta para usted porque me intriga un poco que nos llame desde Ecuador. Yo creo que es la primera pregunta que hemos tenido desde Ecuador. ¿Cómo se enteró de nuestro programa?
Por la televisión.
¿Por la televisión? Ah, por nuestra visión.
Sí.
Ah, perfecto. Muy bien. Le agradecemos mucho su llamada, señor José Tocayo. Mucha suerte con su caso y muchos saludos a los amigos que nos siguen allá en el Ecuador.
Teléfono, yo le voy a decir a mi hija que llame. ¿A qué hora se puede llamar para que me hable, ella hable con usted mejor?
Rafael, ¿cuál es el horario más importante para que le puedas tomar la llamada?
Sí, puede llamar de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, ¿ok? De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde y que hable con alguno de nuestros asistentes para que le coordinen una cita y con mucho gusto atendemos a su hija.
Vale.
Saludos, un abrazo.
Perfectamente, muy bien, muchas gracias por las llamadas. Nos encanta, Rafael, que nos llamen, especialmente ahora que estamos tan internacionales, llamadas de Venezuela, de México, del Ecuador, vaya, estamos... trascendiendo fronteras. Y si te parece, vamos a una siguiente llamada desde Albuquerque, Nuevo México, con nuestra amiga Gloria.
Tengo una hermana que tiene un niño con autismo. Ella es indocumentada y quería saber que algo como estaría para si ella puede arreglar papeles. Gracias.
Bueno, por el hecho de tener un hijo, ¿verdad?, con condiciones especiales, no se le puede otorgar un beneficio migratorio. Sin embargo, si tiene algún tipo de petición pendiente a través de un ciudadano o un residente, tal vez puede utilizar esa condición del niño, ¿verdad?, como una de las razones humanitarias para que le puedan otorgar ese beneficio. O si está en proceso de corte, pudiese calificar para lo que se llama una 42B, una cancelación de deportación, porque tiene un familiar aquí en los Estados Unidos que tendría un sufrimiento si fuese deportado. Pero hay muchos detalles ahí que evaluar. De entrada le digo que por el simple hecho de tener un familiar con necesidades especiales, no hay un beneficio migratorio para eso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, se nos acaba el tiempo de este programa. Si gustas, por favor, nuevamente compartir tu número telefónico.
Claro que sí, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rafael. Muchísimas gracias por tu participación en Bienvenidos a América. Bueno, gracias en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Teresita González, Ariel López. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.